Carlos Raúl Cabrera, miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Qué lindo día. Y para vos, para tu audiencia también, un saludo grande. Y bueno, a tu disposición, Javier.
Don Carlos, ¿ya disfrutaste en estos días de la sidra y del pan dulce?
El pan dulce sí, porque a mamá le gusta mucho ese pan dulce, el que no tiene tantas cosas y en común, vamos a decir. Es muy rico que esté en un supermercado y eso casi todas las tardes estoy disfrutando. Pero la chida, no estamos tomando nada, porque uno cuando está ocupando ese tipo de cargos, lo único que esté tomando son cervezas y alcohol últimamente.
Es como es un cocido, un café nomás, entonces, para comprar.
Así mismo, exacto, ya no sé, solamente yo meriendo ese pan dulce en un café y ya listo.
Sí. Bueno, ¿cuándo vamos a tener una terna en el Consejo de la Magistratura con respecto a quién va a integrar la Corte Suprema de Justicia?
Sí, fíjate que nosotros ayer estábamos programando ya para la audiencia pública para la doctora Elodia Almirón. En consecuencia de todo esa circunstancia, nosotros estábamos pensando ya analizar lo posterior a la audiencia pública que teníamos previsto concederle a la abogada. Pero justo el día de la sesión de ayer, ella presenta una nota retirando su pedido de audiencia pública, situación que generó el asesor jurídico y también el pleno del consejo vaya ya reanalizando un poco todas las circunstancias de nuestros calendarios como para verificar la posibilidad de primero poner en la página web todas las respuestas de aquellas denuncias que se hicieron en su momento y los postulantes presentaron sus descargos. Eso debe estar todo en la página web del Consejo en este momento. Y decidimos tener una última sesión el 27 de diciembre, pero no quedamos, vamos a decir, en consenso como para determinar cuál sería la fecha exacta de la conformación de la terna. Realmente el Consejo lo que va a procurar en este momento es hablar a través de los resultados de lo que lleguemos a hacer en nuestro trabajo, pero ya no queremos atarnos, vamos a decir, como para decir que esta va a ser la fecha que vamos a hacer la terna, porque al final todo lo que procuramos nosotros aclarar de alguna forma queda un poco tergiversado, en consecuencia justamente por ello le habíamos nombrado al presidente Claudio Arqueta como vocero en esta circunstancia, pero atendiendo a esta rara tan escuchada, y que con mucho gusto voy a acceder a aplicar todo lo que pueda dentro de mis posibilidades al proceso.
Uh-huh. El Consejo de la Magistratura le remitió una nota al profesor Boris Barrios.
El Consejo de la Magistratura, tal como te vas a poder fijar en la página web del Consejo, autorizó al miembro del Consejo, Cristian Krijovic, con el fin de que el mismo día que se recibió esa denuncia, en fecha 11, creo que íbamos a conformar la terna, le llame por teléfono como para comentarle que habíamos recibido una denuncia contra una postulante y donde se lo mencionaba él como autor de una obra, y en consecuencia se entró en contacto con él, se le solicitó porque él habló frente al pleno del consejo, no es que lo hizo en calidad personal, y allí le pidió su correo, y a partir de allí le envió los antecedentes. Posteriormente envió un segundo correo comentándole de que él y el presidente eran los únicos autorizados como para referirse o para tratar con él sobre este tema para evitar justamente cualquier tipo de manipulación, y él luego contestó vía también correo electrónico que ayer en sesión se le dio entrada directamente como para que se pueda ya directamente publicar en la página web, y ahora mismo eso, si es que vos entras en la página web del Consejo, vas a tener ahí todo el relatorio del correo de tanto el doctor Krijovic como la contestación del doctor Boris.
Lo que el doctor Boris dice es, sí, me enteré de esta denuncia que hizo el abogado contra la candidata a la corte, yo tengo un libro, una copia de esa recopilación, no dice recopilación, voy a buscar un poco, dice... Conozco la existencia de la obra en la que sí participé y la cual se publicó en celebración del primer Congreso Paraguayo de Derecho Procesal en Encarnación en el 2014, evento académico en el que también asistí como expositor. Por haber colaborado en la mencionada obra con un artículo denominado del neoconstitucionalismo. Cuenta que hizo un cotejo de la publicación efectivamente de este libro y escribe: a prima facie el artículo impugnado resulta extraído, y digo de manera casi literal entre comillas, de mi obra, si no fuera por la supresión de selectos párrafos algunos contentivos de la normativa panameña a efectos de que el tema fuera universal al lector. Algunas palabras y frases fueron suprimidas y reemplazadas con otras más y otras agregadas con el fin de mantener el sentido. El artículo carece de citas bibliográficas al pie de página que atribuya contenidos a mi nombre como derecho de autor, y al final del artículo se menciona cuatro obras consultadas, sin embargo ninguna corresponde a mi autoría. Es decir, el artículo no contiene de referencia alguna que me señale como autor de la totalidad y parte del artículo. Debo añadir que no conozco a Elodia. Si bien participamos ambos del congreso por el cual se publicó la obra, no entablamos conversación ni lazos de amistad durante el evento, por lo que no le autoricé la utilización del material controvertido. En aquel entonces solo autoricé a la asociación y a GESACÁ la publicación del artículo del neoconstitucionalismo al neoprocesalismo, el cambio de paradigma y demás. Sin más que agregar, dice. Pero no la acusa de que sí es plagio.
Bueno, el determinar que sea o no esa figura penal, vamos a decir, no nos corresponde a nosotros el consejo determinar efectivamente si es o no plagio, ¿verdad? O sea, no es cuestión del consejo. Lo que nosotros hicimos, para que quede bien en claro, es una cuestión de orden público. Mucha gente habla con respecto a la forma, que aparentemente nosotros no respetamos nuestro propio reglamento porque ahí se establecen fechas y qué sé yo. Nosotros establecemos un reglamento con el fin de tener reglas de juego, vamos a decir, para poder analizar las circunstancias, pero el concepto es plenamente dispositivo en cuanto a las disposiciones constitucionales que está por encima de nuestro reglamento, el cual nosotros tenemos que elegir ternas que tengan dos requisitos fundamentales: uno, la idoneidad, y otro, la notoria honorabilidad. Y al ser principio de orden público, de carácter constitucional, se presenta esa denuncia, nosotros automáticamente a partir de allí, lo que queda en duda, vamos a decir, independientemente a que sea delito o no, es esa circunstancia de la notoria honorabilidad que se vio llamativamente, pues no se presenta a último momento. Pero yo te puedo aclarar que cualquier circunstancia que se presente en último momento que merezca, vamos a decir, una circunstancia de gravedad o de entidad que pudiera afectar estas dos circunstancias que nosotros tenemos que tener en cuenta para enviar la terna al Senado, es necesidad del Consejo también actuar conforme a otro principio constitucional que es el derecho a la defensa, y se le corrió traslado a la doctora Elodia Mirón para que conteste situación que ella lo hizo.
Bueno, nosotros, a ver, ¿por qué se admite esta denuncia fuera del plazo en el que se estableció en el reglamento para presentar denuncias?
Justamente por lo que te digo, porque nosotros tenemos disposiciones de orden público, en cuestión de que nosotros tenemos la obligación de enviar la terna con dos personas, con las tres personas que tienen que integrar esa terna, de tal manera a que pueda cumplir con estos dos requisitos. Y a ponerse en duda uno de los requisitos fundamentales que establece la Carta Magna, tenemos que nosotros evaluar qué hacer con esa denuncia, porque fíjate vos, querido Javier, si nosotros tomamos esa denuncia y no corríamos traslado a la postulante en su momento para que pueda crecer y que nosotros podamos evaluar un poco la situación dentro del Consejo antes de enviar la terna. Si la enviamos con ese agregado de esa denuncia, no van a decir por qué enviaron sin tomar en cuenta una circunstancia como la que se tomaron conocimiento antes de hacer la terna.
Bueno, pero lado, a ver, entonces, ¿para qué lado, se fijan los periodos?
Porque es el orden público lo que nosotros hacemos. No es, vamos a decir, una prescripción de carácter como lo quisieran ver, cuasi judicial. Porque nosotros tenemos que enviar como labor nuestra, enviar una terna lo más limpia posible, y eso estamos tratando de hacer nosotros esa forma. Si yo me entero en ese día que vamos a hacer la terna por la prensa de que uno de los postulantes en estado de ebriedad quita un arma y para al aire con respecto a la gente, yo a esa persona, obviamente, aunque sea número uno, no la puedo ternar, vamos a decir, vamos, poniendo un ejemplo. En consecuencia, carga esa circunstancia en el Consejo en la tercera etapa, en el momento que nosotros tengamos que decidir. Nosotros, en cuanto a esta situación específica que me comentas, la vamos a evaluar al momento de hacer la terna. Yo en este momento yo no voy a decirte realmente cuál es la opinión que yo pueda tener con respecto al caso específico de la doctora Lovia, porque esa circunstancia nosotros lo vamos a analizar en el pleno del Consejo al momento de hacer la terna.
A ver, ¿cuándo, don Carlos, una consultita nomás ahí? ¿Cuándo fue la última sesión del Consejo?
El día de ayer. El día de ayer el presidente dio una conferencia de prensa a los medios que se encontraban en ese momento, y creo que fue replicado en todos los medios de prensa, también oral y escrita.
¿Cuándo se revuelve a reunir?
Nosotros tenemos fijado en principio una última sesión para el día 27 de este mes, más bien con el fin de ir solucionando las cuestiones administrativas, y también entiendo hacer el llamado del cargo del doctor Torres Kinzer, que ya estaría próximo a cumplir 75 años a inicios del año que venidero, ¿verdad? Pero yo no puedo aseverarte, porque es una disposición que tenemos que nosotros respetar, que el Consejo va a tomar la decisión, o el presidente, de llamar a convocatoria como para hacer la terna cuando lo considere conveniente. No fijamos nosotros en la fecha específica.
¿Pero cuándo vuelve a reunirse el Consejo después de este 27?
Y empezamos, creo que la primera sesión sería el 11 de febrero, si mal no recuerdo.
Bueno, ahí está, bien clarito. ¿Se congela la emisión de una terna por ahora?
No te puedo decir que sí o que no, porque he visto el Consejo que va a obrar en consecuencia de las disposiciones constitucionales, y puede ser que sí o puede ser que no, depende, vamos a decir, de la disposición de los miembros. Yo no,
pero si ayer fue la última, sí, pero no, si ayer no, fue la última y el 27 se van a reunir, pero para tratar el edicto de convocatoria a otra terna, la lógica te dice que en realidad la terna el que tiene que para el tema Sindulfo Blanco ya no se emite.
Sí, tienes razón, Javier. Hay un detalle que yo me olvidé y te pido mil disculpas, de que lo que tenemos fijado es la fecha del 27 de diciembre, pero el Consejo lo que decidió está prácticamente en una sesión permanente. Es decir, que el presidente puede convocar en cualquier momento una sesión extraordinaria como para tratar la terna, hacerla y ya directamente que eso sea dirigida a los medios, ¿verdad? Pero eso es por tratar del presidente y de los miembros en consenso de cuándo vamos a hacer la terna. Es posible que fuese que sí y es posible que fuese que no, pero si yo te dijera una u otra cosa, faltaría la verdad.
Un criterio bien particular sobre el caso.
Sí,
las probabilidades de negociación política, porque estas son negociaciones políticas, sobre dos cargos antes que con una, son mayores. Negociaciones con los partidos políticos que tienen voz y voto ante el Congreso Nacional, Cámara de Senadores específicamente. Es decir, si vamos a tener que elegir a dos personas para cubrir dos vacancias, las probabilidades de negociación con los partidos políticos son mayores y mejores antes que con uno. Razón suficiente para postergar la emisión de una terna en el caso Sindulfo Blanco.
Básicamente, si me preguntas a mí de forma personal, a mí la situación que se maneje dentro de las negociaciones políticas, dentro del campo que establece la Constitución, en que nosotros tengamos que remitir la terna al Senado, como bien lo decís, y luego al presidente de la República, ya no está dentro de nuestra competencia el entrar a terciar en esa parte políticamente hablando. Ahora nosotros vamos a hacer lo que corresponde a nuestro trabajo, y esa conveniencia no se atenderá de la gente de la Cámara de Senadores, porque nosotros vamos a hacer nuestro trabajo en emitir la terna, y ellos son los que manejarán los tiempos, como establecer cuándo tratarán o no lo que nosotros les enviamos. Básicamente yo no tomo en cuenta esas circunstancias, y si de mí, partiera la iniciativa ausente grupo colegiado, ya lo veríamos la terna.
Bueno, doctor, bien clarito, nos reencontramos en algún momento al aire, que tenga buen día.
Al contrario, Javier, te deseo un excelente día, si nos hablamos, te deseo también muchas felicidades para vos, tu familia y para toda la audiencia que sé que es grande aquí en tu radio de escuchas.
Gracias, gracias. Ahí estaba el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, el doctor Carlos Raúl Cabrera.